El estudio de hoy corresponde a el miércoles 22 de abril del año 2020. El estudio de hoy es titulado Hecho, checando tu fe. Y lo vamos a tomar de el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hebreos, capítulo 11, versos 1 al 6, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Zig no las va a ir mencionando. No hay duda, estamos pasando por tiempos difíciles. Y tiempos difíciles de resistir requieren una fe resistente. Cierta cantidad de fe se puede encontrar en cualquier parte. Pero no toda clase de fe. Un completo chequeo cuando confrontamos dificultades en nuestro caminar cristiano, necesitamos reconocer y encontrar una fe resistente. Y recordar el hecho de que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Cualquiera que sean los efectos que estés confrontando, cuando verdaderamente invitas a Dios a tu situación adversa, encontrarás la paz. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos va a presentar tres puntos que son, primero, la esencia de la fe. Segundo, el efecto de la fe. Tercero, el ejemplo de la fe. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig, a través de las cámaras y los micrófonos, se dirige a lo que le llama Iglesia Calvario en el Hogar. Y se dirige también a todos nosotros que lo estamos escuchando en derredor del mundo diciendo. O quisiera comenzar hablándoles de este hecho que ha surgido últimamente que se llama chequeo. Este chequeo es un fenómeno que examina los factores, los datos, información, un chequeo a la verdad. Por eso es que a nadie se le permite hacer trampas o chapuza últimamente. Todos tenemos acceso a la internet para bajar ciertos hechos, ciertos datos, y de esta forma presentar una dedicación limpia, sin mentira. Para cualquier persona nos puede examinar cualquier cosa, ya sea el discurso de un político o el sermón de un predicador. En la antigüedad la gente se podía escapar, pero en nuestros días nadie se puede escapar de lo que hace o dice en la internet. Entonces, pero vamos a ver la vida cristiana. Como creyentes, nosotros debemos y tratamos con factores, con datos, con eventos reales. Confrontamos la vida cara a cara. Confrontamos los mismos hechos como creyentes que los incrédulos confrontan en estos tiempos. En todos los países del mundo estamos confrontando algo similar. Con todo y esto, cuando tú traes a Dios a la situación, las cosas se van a ver diferentes. Las cosas comienzan a cambiar. Y eso es lo que enseña una vida de fe y es lo que va a hacer la fe para ti. La fe te trae a Dios a tu vida. Y de esto experimentas cambios y ves la vida en forma diferente. Todos hemos oído este término coronavirus. Es una palabra que se va a quedar aquí para siempre. La vas a escuchar el resto de tu vida por un tiempo de la historia muy único y diferente. Pero por eso es que los factores están cambiando. Los modelos cambian cada día. Las informaciones que se nos dan están cambiando. Oyemos voces a lo que debemos de estar haciendo o no hacer para no contaminarnos con ese COVID-19. Así que de esta forma continuamos nuestra vida en forma normal. Entonces, cuando nosotros confrontamos dificultades, pruebas, experimentamos situaciones dolorosas, tenemos que checar los factores, los datos. Entonces, naturalmente que hay situaciones difíciles, sí, pero el factor principal es que Dios te ama. Factor, soy un hijo de Dios. Factor, Dios tiene un plan único para mi vida. Factor, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y les ayudan a bien. Esto hace a los que conforme a su propósito son llamados. Después de todo esto, yo voy al cielo. Tengo un futuro, una esperanza de que Dios tiene un plan para mí y yo tengo un futuro glorioso después de que todo esto pase aquí en la tierra. El capítulo 11 a los Hebreos es un capítulo maravilloso en la Biblia. La mayoría de ustedes lo conocen. Se reconoce el capítulo de fe en la fe. Parecido a lo que dice 1 Corintios 13, el 1 Corintios 13 es el capítulo del amor, y en el Hebreos 14 parece que el autor de los Hebreos nos presenta un hermoso himno, un canto de fe, utilizando una variedad de ejemplos. Entonces, el tema del capítulo 11 de los Hebreos, la gente comúnmente le llama el capítulo de la fe. La gente ordinaria se refiere en este capítulo a un Dios extraordinario. Entonces, porque vivimos una vida extraordinariamente diferente a los incrédulos, lo que nosotros entendemos en medio de las dificultades y las adversidades, el capítulo 11 a los Hebreos se le llama, entre otros nombres, se le llama el salón de la fe, el salón de la fama y la fe, se le llama la lista de los honorables de las escrituras. En este caso del coronavirus, esto nos va a ayudar a cambiar muchas cosas, pero a este punto no sabemos qué es lo que haremos en el futuro. Hemos decidido hacer lo que los expertos nos informan y nos recomiendan hacer. Lo que quiere decir, todas las iglesias que necesitan un tiempo para una cirugía, un levantamiento del rostro. Muchas gentes se expresan y dicen, ¿cómo me gustaría cambiar algo? Pues cámbialo si es para ir a la presencia de Dios. Pero así también, como menciona la Biblia, Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara y muchísimos otros, cada uno de ellos vivieron tiempos duros y difíciles. Fueron gentes como tú y yo, gentes que se pusieron los zapatos igual que tú, lucharon con adversidades en su vida, no huyeron. Son gentes modelos que nos presentan las Sagradas Escrituras, como ya se mencionan. Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara y muchos otros pasaron por situaciones difíciles, pero tuvieron que checar sus factores, de dónde venían, vinieron a la presencia de Dios por fe, y las cosas para ellos les cambiaron. Cada uno de estos héroes vivieron tiempos difíciles, y tiempos difíciles de resistir requieren una fe resistente. Cada uno de ellos compartieron, vivieron en una vida de comportamiento. Compartían, sin nosotros las cosas están difíciles de resistir, pero nosotros confrontamos los mismos obstáculos que ellos confrontaron. Nosotros confrontamos tiempos difíciles. Y esto ha sido un tema en los últimos 4 o 5 semanas en nuestros estudios. Hemos estado tratando de ver esta dificultad y estamos tratando con algo muy diferente, único y doloroso. No hay duda. Entonces, tiempos muy duros, tiempos difíciles, demandan también una fe resistente. Y yo espero, la única forma de obtener este tipo de fe resistente, la fe es como cuando vas al gimnasio y tienes que hacer ejercicio a punto que te duelen tus músculos. De esta forma resistes lo fuerte, lo duro que vas a confrontar. Entonces, Dios nos ha permitido a través de estas dificultades porque Dios nos quiere que nuestra fe sea una fe resistente como cristianos. Muchos de nosotros decimos, yo no sé si voy a poder resistir. Sí, vas a poder resistir y vas a pasar y debes de pasar. Tienes que pasar. La razón es como dijo Jeremías cuando estaba pasando tiempos difíciles, dijo, él estaba rogándole a Dios acerca de su adversidad y Dios le contestó a Jeremías diciéndolo, si tú estás y corriendo a pie con los descalzos, si tú estás corriendo con los descalzos, ¿cómo competirás con los de a caballo? Y si no puedes contender en tiempos de paz, ¿cómo podrás contender en tiempos difíciles en el Jordán? En otras palabras, Dios le está diciendo al profeta Jeremías, te estoy preparando para lo duro. Así Dios nos está acondicionando. Y la forma que entramos en esta acondicionación es tener una fe desafiante, que nuestra fe sea desafiada. Sabemos de esta disposición la gente que critica la fe del cristiano diciendo, esta fe no es fe, sino que eres un tonto, estás viviendo una vida difícil, una vida supersticiosa. Un autor americano dijo, nuestra fe debe de ser definida en una forma natural y por naturaleza cuando, en otras palabras, vas a dar un brinco en la oscuridad con todo y que no hace sentido, porque sabes que hay gente en la oscuridad que te va a ayudar. Yo creo que todos tenemos una fe hasta cierto punto. Hay fe natural, mucha gente la usa, esa fe natural, por naturaleza. Por ejemplo, tú vas en tu casa, abres la llave del agua y sabes que va a salir agua. Y también tienes una fe de que tú vas a tu automóvil y le pones la llave sabiendo que ese automóvil se va a arrancar, te va a llevar sin que tú entiendas el sistema mecánico de tu motor, de pistones, alambre. Así que tú tienes la fe de que ese automóvil te va a llevar. Si vas a la farmacia y te entregan medicinas, pastillas, cápsulas y te dicen, tómate estas dos cápsulas cada 4 o 6 horas, y tú te las tomas sin dudar de que esas cápsulas puedan estar defectuosas. También vas al restaurante y recoges tu comida, te la llevas a tu casa, te la comes sin darte cuenta qué pueda tener, cómo la cocinaron, qué le pusieron, por qué, porque esa es tu fe. Pero tienes que tener suficiente experiencia de esa fe natural que te va a llevar y vas a salir de tu situación. Yo recuerdo que mi hijo Nate era niño, ahora es parte de los pastores y dotado de dones aquí, es dirigente en el templo. Era un adolescente y se sentaba en la mesa para comer, tenía esta oración que decía, Padre Santo, espero que esta comida no tenga veneno. En el nombre de Jesús, amén. Eso mostraba que no tenía la fe en que su madre había cocinado bien. Vamos a ver el capítulo 11 a los Hebreos y comenzaremos con unos preliminares antes de ver algunos ejemplos de gentes que en verdad checaron su fe cuando se veían. Hebreos 11 decía, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es Hebreos 11, 1 al 3. Vamos a principiar tratando de ver las esencias de la fe. La esencia de la fe, en el verso 1, de veras es una descripción de fe. La esencia de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Entonces, siempre he encontrado interesante, quizás risueño, quizás no es la palabra más correcta, pero podía ser tristeza de que algunas gentes tratan de desafiar la fe y le dan una definición a la fe, a la gente optimista. Dicen, las cosas van a salir bien porque yo tengo fe en que va a salir bien. Pero la fe, ¿en qué? No dicen en qué. ¿Qué es el objeto de esa fe? Entonces, esto es un optimista, un optimismo ciego. Simplemente dicen, yo tengo fe. Otras personas ven la fe como una confesión. La idea de que ponen su mente y creen y conciben la idea de que van a lograr sus propósitos. Entonces, simplemente dicen palabras que dicen que son palabras de fe, continúan confesando su fe. El problema con eso es que esa puede ser una fe sin fe. Creen en el poder de la fe únicamente, pero no saben qué. Para otras gentes la fe es una sensación. Ustedes recordarán una película llamada Oklahoma. Es una película. En aquella película ustedes recuerdan que se decía. En esa película aparece un canto, ustedes lo van a reconocer. Dicen, oh qué hermosa mañana, oh qué hermoso día. Yo tengo un hermoso sensación porque todo me está saliendo bien. Qué hermoso sentir. Para muchas gentes esa es la fe que tienen. Tienen una sensación sabrosa y es esa sensación de que las cosas les van a salir bien. Yo te digo, la fe es solamente buena como sea el objetivo. Si tu fe está en la fe, el objeto de tu fe es el poder de la fe, vas a fallar, pero porque algunos días esa fe va a estar fuerte, otros días esta fe va a estar débil. Y si tu fe está en los sentimientos, te vas a desanimar. Tú tienes que tener una fe en Dios. La fe verdadera se aferra a las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras, no a lo que tú simplemente pienses en fe. Tu fe tiene que estar enraizada en algo más sólido, y esto es las promesas de Dios en las Escrituras. Por eso es que el verso 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, algunas gentes ven la fe como que están creyendo a pesar de las evidencias. Eso puede estar distante de la fe. El creer en algo a pesar o contrario a pesar de las evidencias puede ser supersticiones. Lo que yo quiero ver que el autor de Hebreos nos presenta la esencia de la fe y dice aquí dos cosas. La sustancia de la fe es las evidencias de las cosas que no se ven o no se veían. Hay dos frases paralelas que encontramos aquí que casi dicen lo mismo, se parecen. No vemos que hay una definición teológica de la fe. Entonces, el verso 1 en Biblias más modernas dice, ¿qué es la fe? La fe es una seguridad, una confianza por lo que esperamos va a suceder. Es la evidencia de cosas que aún no se ven. Entonces, toma esta frase original que dice, la fe es la certeza de la convicción, la esencia de lo que no se ve, la esencia. Entonces, la palabra se puede traducir sustancia, quiere decir una seguridad firme, acertada, más que nada un fundamento, que viene de dos palabras griegas que dicen el poner algo debajo de algo muy pesado, poner algo debajo de ti y te sientas y así descansas, así lo que está debajo de ti te está sosteniendo. La fe no es algo que tú puedes simplemente imaginarte o pensar esto es para gentes débiles, sino la fe es para las personas que creen en Dios. La fe no es algo que se puede fabricar. La fe verdadera tiene una sustancia sólida. Oí una historia de John Patton, que era un cirujano y académico, que fue un misionero a las islas del sur del Pacífico, y encontrándose él en aquellas islas al sur del Pacífico, fue a estas islas donde trató de traducir el evangelio a los dialectos locales y trataba de encontrar una palabra para que se entendiera en aquellos dialectos la palabra creer, la palabra confiar, la palabra fe. Y no podía encontrar una fe para traducir en el idioma local. En un día que estaba él sentado en su tienda, vino uno de sus ayudantes que le ayudaban a buscar las palabras que él necesitaba, y él estaba sentado en una silla y estaba tratando de buscar, y les preguntaba a los ayudantes cómo decir esto. Un día que él estaba sentado en su silla frente a su escritorio y le dijo al que estaba con él, ¿qué estoy haciendo? El hombre local dijo, está usted sentado en su silla. Entonces se reclinó para atrás, puso sus pies sobre el escritorio y quedó sentado sobre su silla. Dijo, ahora dígame qué estoy haciendo. Dijo, ahora usted está poniendo todo su peso en la silla. Lo que quiere decir que la silla está resistiendo todo el peso. Y le dijo, ¿ves lo que estoy haciendo? Le dijo el ayudante, sí, usted está poniendo todo su peso en la silla. Dijo, esta es la palabra para traducir el término creer o fe. Así que Juan 3:16 en aquel idioma dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, y todo el que ponga todo su peso en Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Esa es la esencia de la fe, la sustancia, un fundamento fuerte. Yo diría de que la fe es poniendo todos los huevos que tienes en tu cocina en la misma canasta que es la canasta de Dios, ¿verdad? Esa es la sustancia esencial. Ese es el primer punto. El primer punto es la esencia de la fe. El punto número dos que vamos a ver es la convicción de lo que no se ve. Es la misma verdad, pero aumenta un poquito más la convicción de lo que ve. Las evidencias aquí es una convicción satisfactoria de todos nosotros o para todos nosotros. Así que vamos a descansar en algo que en verdad nos va a convencer, es la verdad de Dios. Va a satisfacer nuestra convicción. El hecho aquí es que la fe actúa con toda confianza, con todo y que no la podemos ver. No la podemos ver completa, en forma completa, pero sí la aceptamos. Un hombre de fe actúa en lo que cree con todo y que no puede entenderla completamente. Pero, por ejemplo, tú vas al doctor, al farmacéutico, no puedes entender todo, pero por fe tomas aquella medicina que el doctor ordenó y la aplicas. Oí la historia de un pequeño comerciante que tenía una tienda en los años cuando comenzó nuestro país, y él almacenaba su mercancía en el sótano de la casa. Esta ocasión él estaba en el sótano recogiendo algunas cosas con muy poca luz, casi nada, casi en lo oscuro. Pero cuando él estaba recogiendo algunas cosas, allá a la entrada, al comenzar de la escalinata, apareció su hijo adolescente y le llamó la atención. ¿Eres tú, papá, que estás allá en el sótano? Papá contestó, sí, yo soy hijo, estoy en el sótano. ¿Quieres venir? Ven. El hijo le dijo, pero no veo nada, papá. Papá le dice, hijo, brinca, lánzate, yo te recibiré. Sabes bien que no te voy a dejar que te golpees. Así, aquel niño brincó, saltó y su papá lo recibió en sus brazos. Así, aquel niño brincó por fe a los brazos de su papá y no se causó ningún daño. Pero vemos en esta historia de que este adolescente actuó en fe. Cuando oyó y se dio cuenta que era su papá le dice, tú reconoces mi voz, brinca. El niño insistía, yo no puedo brincar, papá, yo no te veo. Papá le dijo, hijo, tú no me ves, pero yo sí te estoy viendo. Y tú, ¿entiendes? Me conoces, sabes que te amo, yo te quiero, así que brinca. Y esto es la sustancia y convicción de que su papá lo iba a recibir en sus brazos por la fe, brincó. Entonces, cuando se trata de vivir una vida de fe, necesitamos checar nuestra fe a la luz de la fe. Es por esta razón. Hay una realidad espiritual que nos rodea, aunque no la vemos con nuestra vista natural. Si la pudiéramos ver, eso cambiaría nuestro comportamiento, nuestro estilo de vivir. En el Antiguo Testamento ustedes recuerdan a Jacobo y a Esaú, de que la historia de que uno le robó la bendición del primogénito a su hermano. Por eso es que Jacobo tuvo que huir, porque se le advirtió por su mamá y su papá que huyera de su hermano Esaú, porque estaba enojado y si lo encontraba lo podría matar. Así que Jacobo huyó, caminó y cuando llegó la noche se sentía solo, aislado, se sentía muy solo, pero la escritura dice que Jacobo se quedó dormido y durante ese tiempo el Señor le mostró una visión. En el sueño, Jacobo vio que una escalera que estaba desde la tierra hasta el cielo y que los ángeles de Dios subían y descendían por aquella escalera. Entonces Jacobo despertó la mañana siguiente y exclamó diciendo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Así que Jacobo llamó a aquel lugar, de veras, esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Y le llamó Betel. Jacobo dijo, Dios está, no dijo Dios estaba, sino Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Lo sé ahora, pero yo no lo sabía. ¿Cómo es que lo entiendo? Porque ahora reconozco y puedo ver de que la realidad de que la escalera me llevó a la puerta del cielo. Perdón. De esta forma Jacobo, perdón, cambió su forma de pensar. Otro ejemplo fue el profeta Elías. Elías estaba en un pueblo llamado Dotán, donde el ejército lo tenía rodeado. La razón que los asirios lo estaban persiguiendo es porque Elías el profeta les pudo decir de que los ejércitos de los asirios tenían ciertas estrategias y los querían atacar. Así que por eso es que Elías vino a ser como comandante del ejército de los israelitas. Así que el ejército enemigo pensó matar a Elías. Así que el ejército asirio rodearon el lugar donde estaba el profeta Elías y su siervo Jesse. Así que en la mañana siguiente, el siervo llamado Jesse ve en derredor y ve que hay ejército rodeado por todos lugares y comenzó a temblar de miedo. Y le dice al profeta, ¿qué vamos a hacer, mi señor? Estamos rodeados por el ejército asirio. Y la Biblia dice que el profeta Elías le dijo a su siervo Jesse, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el pobre de Jesse, como siervo, seguramente no entendió el significado de aquellas palabras, siguió atemorizado cuando oye que son más los que están con nosotros, y le dice al profeta, Señor, Elías oró a Dios y le dijo, Padre, te pido que le abra los ojos a mi siervo Jesse. Y la Escritura dice que Dios le abrió los ojos espirituales al siervo y vio que los ángeles del cielo estaban acampando alrededor de ellos para defenderlos del ejército asirio. Por eso es que pudo ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban a contra de ellos. Así que antes de que el siervo de Jesse decía, pobres de nosotros, ahora dijo, pobres de ellos. Ellos están rodeados, son carne muerta. Así que tanto Elías como su siervo Jesse pudieron ver el ejército de ángeles que estaban ahí para protegerlos. Por eso es que es la fe que nos permite ver un mundo invisible que nos rodea. Ahora veremos, ahora pensemos y veamos a Sadrach, Mesach y Abednego, a los tres jóvenes hebreos que tenían nombres babilonios. El rey Nabucodonosor los amenazó con aventarlos al horno ardiente, y así los lanzó al horno ardiente, pero ellos por fe no confiaron en la orden del rey terrenal, sino que ellos obedecieron la ley del rey celestial, y decidieron poner toda su fe en algo que ellos no veían, pero sabían que Dios estaba con ellos, y eso es lo que necesitaron para oponerse a contra la ordenanzas del rey Nabucodonosor. Oswald Sanders comentó y dijo, esta manera de fe permite a el alma sin fe tratar el futuro como presente, a lo invisible, no como lo que se ve, sino que lógicamente cuando confías en Dios, Dios te va a proteger. Así que tú tienes que pensar, yo le sirvo a un Dios poderoso, un Dios más poderoso que esta epidemia, coronavirus. Eso es la esencia de lo que tenemos que pensar. El segundo punto que estamos viendo es el efecto de la fe. El efecto de la fe es esto, que dice el verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que nos menciona las Sagradas Escrituras aquí en el Hebreos 11, 1 al 3. Vamos a pensar. ¿Qué es el tema cuando la Escritura dice que por fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos? Puede decir una y dos cosas. En primer lugar, nos está diciendo, se traduce aquí en la Biblia del rey Jaime, puede decir que esta gente de Hebreos 11 son ejemplos desde el Antiguo Testamento de la fe, de que dieron buen testimonio toda su vida. Es un buen ejemplo. Es un hermoso patrón que debemos de seguir. O también, esto puede decir que eran gente que había dado un buen testimonio en la presencia de Dios, de que Dios aprobó su comportamiento. Y probablemente lo que quiere decir, sobre todo, hay diferentes traducciones que tienen diferentes puntos, pero vemos que Dios aprobó las acciones, actividades de estos antiguos. En esta forma similar es lo que debemos de entender. La idea aquí es que Dios aprueba nuestra fe. Y esto es de veras. Si vemos en el Hebreos 11:5, donde dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de que había agradado a Dios. Esto es Enoch 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan de corazón. La experiencia de esta gente de fe es que ellos dejaron un buen testimonio al mundo y Dios les dio su aprobación. Ellos agradaron a Dios. Eso es lo que nos debe de motivar, agradar a Dios. En el Nuevo Testamento, esto se llama que le agradamos a un Dios glorificado. Jesús glorificó a Dios cuando dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo, el tiempo se ha llegado de que tú seas glorificado en el Hijo. Entonces, la idea aquí es que vamos a vivir nuestra vida agradando a Dios. Este es el efecto de nosotros. Cuando vives una vida de fe, Dios está satisfecho y se siente glorificado. 2 Corintios 5:8, Pablo dice, así que estamos contentos, ya sea que sea presente o ausente, siempre agradamos a Dios. 2 Corintios 5:8-9. Jesús también dijo, siempre hago lo que agrada a mi Padre del cielo. ¿Cómo me gustaría que yo pudiera decir eso? Decir que yo siempre lo que hago le agrada a Dios. No lo puedo decir porque no lo puedo hacer. Me esfuerzo de hacer lo que a Dios le agrada, pero Jesús lo dijo con toda certeza de que lo que él hacía, lo que siempre hacía, le agradaba a Dios su Padre. Este es el efecto de la fe. Vives una vida de fe, crees en el testimonio cristiano y eso agrada a Dios. Entonces, otro de mis historias favoritas, la historia de un grupo de actores. A ti te va a gustar cuando vas creciendo y ves a estos actores. Son un grupo de cantantes que constituyeron un grupo y estaban viajando por Europa haciendo presentaciones en diferentes ciudades grandes de Europa. Era como por al final del otoño, al principio del invierno. Así que por eso es que el ambiente se estaba comenzando a poner muy frío en los auditorios donde se presentaban. Así que la economía se comenzaba a sentir muy débil. Menos y menos gente que venía a sus presentaciones. Y uno de los integrantes del grupo le comentó a los demás, yo creo que ya vamos a tener que detenernos porque ya últimamente a nuestras presentaciones vienen unas cuantas personas. Así que yo creo que vamos a tener que renunciar. Ya casi no viene la gente. Ya está comenzando a nevar. Así que menos y menos gente viene para escucharnos. Y de verdad no vale la pena nuestros esfuerzos. Pero sucedió que uno de los mayores del grupo, un hombre con experiencia, comentó al resto del grupo y les dijo, ya nos comprometimos a participar este fin de semana y vamos a tener que cumplir con tu compromiso, no importa que vengan unas cuantas personas, aunque sea nuestra última presentación. Después de esta presentación ya podemos detenernos hasta el próximo año. Entonces, cuando se reunieron aquel fin de semana para hacer su presentación, la hicieron como que el auditorio estaba lleno de gente, con todo que habían unas cuantas personas ahí en el auditorio. Estaba medio oscuro, así que no podían ver quién había venido. Al fin de la presentación, una de las personas que vino a ver le entregó una nota a uno de los integrantes del el grupo diciendo gracias por su hermosa presentación y lo firmó. Yo soy el rey de este país, de rey de aquella nación. Aquel rey vino a ver la presentación de aquellos hombres sin darse cuenta, sin que, y actuaron como si el auditorio estaba lleno, sin darse cuenta de que el rey de la nación estaba presente. Así, tú y yo. Eso debe de cambiar nuestro motivo, nuestra motivación, sabiendo que le estamos sirviendo al Rey del Universo, al Rey de los Cielos, al Rey que nos va a confrontar cuando lleguemos. Eso es el efecto de la fe, sabiendo que Dios aprueba nuestra actividad. Cuando vives una vida de fe, nadie te va a no toda la gente te va a aprobar. No toda la gente te va a aplaudir sinceramente. No van a estar aplaudiendo por lo que haces por fe. Pero Dios está aprobando. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando vives una vida de fe y sabes que tú estás agradando a Dios, yo te puedo garantizar de que Dios está contento. No te importe quién te oye, quién te escucha. Así que el galardón más grande que esperas es reconocer y entender que Dios está contento con tu vida. Estás agradando a Dios, ese es tu pago mayor. Y después de esto te espera tu vida en el cielo, tu hogar celestial. Todavía no estás en tu hogar, todavía no llegas. Todavía tienes mucho terreno que traficar antes de que vayas a la presencia. Ese es la punto uno, la esencia de la fe. Punto número dos es el efecto de la fe. Punto número tres que vamos a ver ahora es el ejemplo de la fe. De esta forma nos presenta el escritor de Hebreos varios ejemplos que comienza él con el gran ejemplo. El ejemplo mayor que nos presenta el escritor de Hebreos es que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es el verso 3 de Hebreos 11. Este verso nos tiene y nos da mucha información, cual voy a tratar de explicar. Con todo el que vemos ejemplos privados, también nos da ejemplos colosal de la creación. Nuestra fe, esa es la creación. Tú ves la creación. Todos vemos la creación y reconocemos, y todos los que nos oyen creen en la narración de la creación. Por fe entendemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Notemos que no dice entendemos el mundo en una forma singular, sino que es en forma plural. Universo o planetas es la palabra en griego que dice aionias, mundos en plural. Aquí la idea es que nos habla del universo en general. Se puede traducir también mi fe. Entendemos que el universo fue creado por fe. El mundo fue creado por Dios en forma plural. El escritor a los hebreos está diciendo, ustedes gente hebrea, todos judíos, todos tienen una cierta cantidad de fe. Ese es el ejemplo que les está presentando. Ustedes ya creen que Dios creó el universo, el mundo en que vivimos. Ustedes lo creen aunque no estaban ahí cuando Dios creó el mundo. La única forma que ustedes están ciertos del mundo y reconocen es porque se nos ha revelado aquí, y la palabra de Dios nos lo dice, que Dios creó todo lo que vemos. Dios nos lo ha revelado y lo entendemos así. ¿Cómo entendemos que Dios creó el universo? ¿Por las observaciones científicas? No, no por eso. Porque nadie estaba allí para testificar cuando Dios creó el mundo. Yo no estaba allí. Nadie puede decir, yo estaba ahí cuando Dios creó el cielo, la tierra que yo estoy disfrutando. Nadie estaba ahí, solo Dios estaba presente y nos lo escribió. ¿Lo entendemos por los resultados de los laboratorios? No, porque no podemos ver las circunstancias, cómo es que Dios, perdón, una y otra vez Dios nos lo dice en las Sagradas Escrituras. Lo creemos por fe, lo creemos porque Dios nos lo ha revelado en las Sagradas Escrituras. En Génesis 1:1, cuando la Escritura nos dice, en el principio Dios creó el los cielos y la tierra. Dios creó de la nada la creación. Dios creó a todo de la nada. Entonces, eso nos hace reconocer que yo ya tengo una edad de que he visto lo que dicen los científicos. Y los incrédulos automáticamente se oponen y dicen, Dios, por fe, nos ha regalado la creación. Y lo podemos ver en una forma simple. Algunos lo consideran algo crudo, algo ingenuo. Cuando en verdad, Génesis 1:1 es un verso bien corto, pero tiene mucho significado. Pesa mucho. Los incrédulos automáticamente desaprueban a Dios y la vida de fe cuando nosotros hablamos así de la creación como algo crudo e ingenuo. Génesis 1:1 dice que todo lo que hay en existencia se puede poner en una de cinco categorías. En el año 1903, un científico llamado Herbert Spencer dijo que toda la creación se puede poner en una de estas cinco categorías que está en Génesis 1:1. El principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es Génesis 1:1. El principio es tiempo. El segundo es fuerza, que es Dios. Número tres es acción, que es Dios creó. Número cuatro es cielos, que es el espacio. Y número cinco es materia, que es la tierra. Cinco puntos esenciales que nosotros creemos y entendemos que está en Génesis 1:1 y que es verdad, porque Dios nos lo ha revelado. Así vemos que la primera causa de la causa de la creación no es algo impersonal, no es un proceso que Dios ha escondido, sino que es un proceso que Dios nos lo reveló. Y de esa forma no tenemos que creer en la evolución que algunos insisten, sino que nosotros creemos que Dios es la primera causa, y la causa de que Dios creó es para crearnos a nosotros. Así que los que creen en la idea de la evolución dicen que todo apareció por accidente, de que de repente, a través de los años, una basurita fue rodando, rodando y rodando, y de ahí surgió un planeta, luego otro planeta. Eso es lo que creen los que creen en la evolución. Pero nosotros creemos de que Dios dio la palabra y todo fue creado. A forma que nos quedamos maravillados, admirados por este Dios poderoso de que crea, con solo abrir su boca, crea todo lo que nosotros como humanos necesitamos para tener una vida maravillosa. Así que, si tú crees en el caso de la evolución, es algo tonto, es una tontería. Eso no hace sentido, pero cuando tú ves algo diseñado, te das cuenta y afirmas que si está diseñado, un diseñador lo diseñó. Por ejemplo, ese reloj que te guía durante el día, alguien lo diseñó. Por ejemplo, si tú ves una brújula que te guía para la izquierda, la derecha o al norte, al sur, alguien diseñó esa brújula. Entonces, esto te dice que un diseñador es algo difícil y fuerte que tienes que... Esto viene de un axión. Si hay un pensamiento, alguien lo pensó. Si a ti te viene un pensamiento y lo desarrollas, lo creas, lo que tienes. Así Dios tuvo ese pensamiento y Dios lo desarrolló y lo elaboró para ti y para mí. Si esto es verdad con un automóvil, Así que tú tienes un automóvil. Tú sabes que Dios le dio el entendimiento a los científicos para crear este automóvil. No vas a pensar que el automóvil fue producto de un accidente o también puedes pensar, este cuerpo humano fue diseñado. Esto es hermoso de estas cosas que nos muestra el cuerpo humano. Los estudiantes que han estudiado en el cuerpo humano nos han dado datos. Dicen que nuestro cuerpo tiene 30 mil trillones de células. Imagínate, 30 mil trillones de células compone tu cuerpo o mi cuerpo. Entonces, en cada uno de estos cuerpos humanos, como no se han podido contar con certeza, pero creemos que el número es muy alto de las células, estamos convencidos de que lo que los científicos han descubierto está cerca de la verdad acerca de los números que presentan nuestro cuerpo. Todos sabemos y nos han explicado que un núcleo de nosotros tiene millones de componentes. En cada núcleo hay 23 pares de núcleos de cromosomas. Estos cromosomas están en nuestro cuerpo. Es una materia que da mucha información de donde sacan la DNA. Eventualmente esa DNA se ha estudiado y se entiende que este núcleo de ácido desoxirribonucleico es materia genética que se puede traducir en palabras. Esas palabras que ya les dije se las vuelvo a repetir. Núcleo de ácido desoxirribonucleico, eso es NAD, que está compuesto de una célula de tu cuerpo que si se estudiara una y cada célula de tu cuerpo, encontrarían una cantidad de células en tu cuerpo humano que se podían escribir hasta 40 mil libros. Si se escribieran esos 40 mil libros de cada célula, imagínate, de tu cuerpo humano, se podría llenar el Gran Cañón como 30 veces de puros libros escritos acerca de estas células. Eso es toda la información que se puede encontrar en cada una de estas células de nuestro cuerpo humano, que compone nuestro cuerpo humano tan maravilloso que lo es. Entonces, el verso 1 al 3 de Hebreos 11 nos da esta información y nos dice que la fe son como lentes que nosotros los creyentes, es la fe. Es como los lentes de los binoculares que usamos los creyentes para vivir nuestras vidas cristianas por fe. No veo, tenemos unos lentes de temor, no debemos de sentir temor aún los lentes de la información de factos, porque los factos pueden cambiar, depende quién presente estos factores. Tenemos que tener unos checar nuestros factores. Tenemos que checar nuestros factores sin temor. Tenemos que checar nuestros factores de sentimientos de acuerdo a una fe, una vida de fe. Sumarizando todo esto de este estudio de hoy, esto es la esencia de la fe. Tener una confianza sólida. Una fe sólida que te mueve a actuar. Una confianza sólida que hizo el adolescente que brincó al oscuro y su papá los recibió. El efecto es de que Dios te aprueba tu vida. Cuando estás confrontando dificultades, tú vas a actuar de una forma que vas a dejar un buen testimonio para los que te están viendo. Y un ejemplo primordial es de que la creación, nosotros creemos que Dios nos la dio. Dios la diseñó para nosotros los humanos. Entonces, lo que el autor del libro a los Hebreos nos está diciendo es que ahora depende de ti. ¿Cómo te vas a mover? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover? La fe es una sustancia que sólido es suficiente maravillosamente para dar un buen testimonio y agradar a Dios. con lo que estás haciendo. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa fe? ¿Qué estás ejecutando, practicando tu fe en estos tiempos tan difíciles? Así como cuando vas al gimnasio. ¿A qué vas al gimnasio? Al gimnasio vas a ejecutar tus músculos, aunque te duelen, porque luego los vas a necesitar para levantar. Así también, tú practicas tu fe. Ustedes saben que últimamente he estado bajo el cuidado de algunos cirujanos. Estos cirujanos me han pedido permiso y yo les he dado permiso de que tomen navajas y corten mi cuerpo. Yo quiero decirles, yo no les puedo decir que ellos, yo entiendo lo que ellos están haciendo y con todo eso, yo les he dado permiso de que corten mi cuerpo, de que tomen taladros y taladren mis huesos, aunque yo no sé lo que están haciendo, pero tengo toda la fe y confianza de que ellos saben lo que están haciendo y les permito que corten mi cuerpo. Hasta cierto punto, quiero que ustedes entiendan que a veces dudo de su capacidad, pero el resultado ha sido satisfactorio. Me siento muy bien después de esas dos o tres operaciones por las que ya pasé. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás checando tu fe? ¿Estás checando los factores de tu vida? Porque si no, yo te digo, vas a llegar a un punto que vas a ser desafiado. Vas a despertar por la mañana o a la mitad de la noche sin esperanza. Y como ya te lo dije, la fe es como los músculos que tienes que ejecutarlos. Tienes que practicar para que tus músculos se endurecen para levantar más peso. Así, los músculos de la fe se van a endurecer para que puedas aguantar las adversidades, por duras que vengan. Ustedes saben que a mí me gusta manejar motocicletas. Nací y crecí en una familia de motociclistas. Mi papá tenía motocicleta, mis hermanos mayores tenían motocicletas. Así yo también he tenido motocicletas. Y cuando yo voy en mi motocicleta y llevo a alguien como pasajero en mi motocicleta, ahí se ponen las cosas difíciles porque ahora tengo que balancear la motocicleta con mi peso y el peso de mi pasajero. Principalmente cuando llegamos a una curva o a piso desnivelado, el que va detrás me zarandea y siento que él se aferra a mi cuerpo, hasta me abraza porque se quiere sentir seguro como pasajero en mi motocicleta. Entonces yo le digo, suéltame. Ahora, así también yo te digo, este tiempo es tiempo que tú te comportes como el pasajero de la motocicleta. Aférrate a la fe de Dios. Jesús está contentísimo y muy satisfecho de que tú tienes esa fe que Él nos enseñó. Así que no te preocupes, no te desanimes. Dios tiene un plan para ti. Aférrate a la fe en Dios. Ahora, algunos no están viviendo por fe. Algunos ni se han entendido de qué es fe. Simplemente están oyendo de este coronavirus, este COVID-19 que nos está causando estragos. Pero tú estás observando a distancia continúas observando. Tienes que conocer a Dios. Tienes que entender qué es el plan de Dios, porque Dios te ordena, Dios te ha mandado, Dios quiere y está pidiendo tu atención. Tú tienes la decisión de poner la atención en Dios o desatender a la voz de Dios. Tú tienes que hacer la decisión. Cuando esta vida se termine, vas a confrontar a Dios. Y Jesús te dijo, o estás conmigo o estás a contra de mí. Así que Dios te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Te aferraste a la fe de un Dios viviente o por temor no quisiste venir a la presencia de Dios? Así que yo te digo, aférrate a la fe de Dios y como aquel adolescente que su papá le dijo, brinca, y dijo, yo no te veo. Así también Dios te está diciendo, tú no me ves, pero yo te veo. Así que Dios te está diciendo, si no me conoces, si no me has conocido, te pido que me conozcas de otra manera, no podrás venir a mi presencia. Así que esa es la recomendación. Yo hoy te voy a dar una oportunidad, vamos a hacer una oración donde tú tendrás una oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. En esta oración tú te vas a entregar a Dios. Simplemente vas a decirle a Dios, yo no te reconozco tan profundamente, yo no entiendo todo tan claramente, pero sí, no entiendo todo lo que la Biblia nos dice, pero sí tengo la fe y confianza de que tú eres quien la Escritura dice y en eso voy a poner mi fe. Es una forma simple que te está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios es galardoneador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, yo les voy a guiar en esta oración. Los voy a dirigir en esta oración si tú estás dispuesto a brincar a los brazos de Dios, aunque no lo ves. Vas a decir esta oración y Dios no te va a despreciar. Dios no se va a burlar de ti ni los que te escuchen. Pero tú tienes que hacer este compromiso. Digan esta oración después de mí. Señor, yo te entrego mi vida. Yo no entiendo todos los factores, pero yo acepto la oración. Me entrego a ti, Padre Santo, de acuerdo como el ministro nos lo explica. Algunos están sintiendo esa presencia de Dios en su corazón. Necesitan aceptar a Dios. Necesitan venir a la presencia de Dios. Salirte, despreciar ese mundo. No pienses en tu cuenta bancaria, no pienses en todos los beneficios que el mundo te da. Ahora piensa en los beneficios que Dios te ofrece. Acéptalos. Dile, Padre Santo, yo sé que soy pecador. Lo acepto, lo entiendo y reconozco que he pecado, te he fallado, te he ofendido. Y yo creo que tú enviaste a Jesús desde el cielo a la tierra. Tú lo enviaste a mí para que Dios viniera a este mundo a morir en una cruz por mí. Sí, Señor. Y así Jesús resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesús en este momento está vivo, está en el cielo contigo. Padre, me separo de mi vida pecaminosa y yo vengo a Jesús y lo acepto como mi salvador personal. Mi deseo es seguirlo como mi Señor. Señor, ayúdame a lograr seguir a Jesús como mi Señor de hoy y para siempre. Ayúdame a vivir en tu presencia hoy y el resto de mi vida. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que si tú hiciste esta oración de todo corazón, o simplemente lo dijiste en tu corazón, yo te voy a pedir que hagas algo que no vas a hacer. Yo te voy a pedir que uses tu teléfono o tu computadora para que nos comuniques. Ve a la página de Calvario y haz un texto que dice calvarynm.church. Y haz un texto al número telefónico 505-509-5433. Y deletrea la palabra calvarynm.church. Y también haz un clic en ese cuadrito que dice Know God, que se deletrea K-N-O-W-G-O-D. De esa forma te comunicarás con nosotros a través de la internet o a través del teléfono y de esta forma nosotros podemos enviarte materiales. Que Dios te bendiga ampliamente y disfrutes el resto de la semana para que tú te sientas en la presencia de Dios. Y Dios te va a recibir si tú brincas a los brazos del Señor, hoy y para siempre. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 22 de abril del año 2020.